Última hora en COPE.
Estar informado.
Termina un fin de semana que ha servido para confirmar la vuelta a la normalidad en las celebraciones navideñas. Gonzalo Zavalla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. 2 años y pico nos ha costado. Ese es el tiempo que hemos tenido que esperar para volver a vivir un 25 de diciembre con normalidad.
Nosotros todos los años, es nuestra tradición familiar, siempre pues nos compramos algo en la Plaza Mayor característico.
No, bueno, a tomar unos bocatas de calamares y unas cervezas.
Parece como que la gente tiene más ganas un poco de todo.
Y ver a la familia.
A tomar el vermú con la familia y a pasar un buen rato. Papá Noel, pero sobre todo los reyes, yo en eso soy más de Reyes Magos.
Y ellos han venido de Valencia, la familia y ella de Almería. Y luego a comer el cocinito.
Ya sabes que en estas fechas se utiliza mucho aquello de vuelta a casa por Navidad. Sin embargo, este fin de semana nos deja también una nota negativa en ese sentido, y es ese trágico suceso que se vivió la noche del 24 de diciembre en Pontevedra. 6 personas fallecidas y 2 heridas después de que un autobús que realizaba el trayecto entre Lugo y Vigo se cayera al río Lérez a la altura del concello de Cerdedo Cotobade. Maica Larriba es subdelegada del gobierno en Pontevedra.
Y en torno a las 9 y 20 de la noche pues se precipitó al río, como ustedes ven.
Este lunes van a seguir investigándose las causas de ese accidente, pero todo apunta al mal tiempo. De hecho, el río llevaba mucho caudal por las intensas lluvias de los últimos días. Fernando Tato es jefe del departamento de tráfico de la LIN.
Complicado, se ve complicado el operativo de rescate ayer por la noche con la lluvia intensa fue bastante complicado. Quieren esperar los técnicos a que baje un poco el caudal del río. Las previsiones meteorológicas es que mañana llueva menos y la operación para levantar el autobús pues presentará menos riesgos el martes. Es muy poco probable que, casi imposible que haya nadie más debajo del autobús, con lo cual esa situación que se presentaba por la mañana pues ya no es muy viable.
Por lo tanto, parece que vamos a tener que esperar al martes para ver ese autobús salir del fondo del río. Las de 2022 han sido las primeras navidades sin ninguna restricción por coronavirus, lo comentábamos, pero también se han convertido en las más caras de los últimos años.
La verdad es que los precios han subido mucho en origen, con lo cual hay que repercutirlo al consumidor. Pero bueno, estamos hablando en torno del año pasado, en torno al 10%. Si es normal, es una subida importante, pero bueno, es que no queda otra. Los costes son así.
A pesar de ello, este año hemos tenido bastante facilidad para gastar, unos 634 euros de media cada español. Y es que, por un lado, la crisis nos dice una cosa, pero por otro, la restauración, los comercios y los viajes siguen su tónica habitual de estas fechas.
La verdad es que están siendo bastante mejor que lo que esperábamos y bastante mejor que el año pasado, porque la verdad es que el producto, aunque ha subido y se ha encarecido un poquito, la gente al final es de costumbres y al final siempre acude y siempre son fieles a los puestos y a las compras.
Ha subido la carne, el pescado, el aceite y desde luego también lo que ha subido son los precios de la energía. Estrenamos festividades San Esteban con una subida del 700% en el precio de la luz. Vamos a pagar la electricidad hoy a 80,31 euros el megavatio hora. Sube también el gas hasta los 71,81 euros y se mantienen estables los carburantes, en torno al 1,57 para el litro de gasolina y cerca del 1,64 para el litro de diésel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Estas navidades de momento no están siendo para nada blancas. De hecho, las temperaturas en la mayor parte de España están siendo bastante altas para lo que suele ser habitual en esta época del año, sobre todo durante el día. Nada que ver con la situación que se vive, por ejemplo, en Estados Unidos. Allí las temperaturas han caído hasta niveles que no se veían desde hace décadas. Rozan los menos 40 grados. Y la tremenda tormenta que se está viviendo ha dejado ya 34 fallecidos, según el último balance de víctimas proporcionado esta madrugada. Elena Santamaría.
Lo peor ya ha pasado y toca hacer balance de daños. Elliot ha dejado a su paso intensas nevadas y fuertes vientos que han dejado a más de 200.000 usuarios sin luz. Las autoridades piden a la población que no salga de casa porque las temperaturas por debajo de los 40 grados bajo cero ponen en peligro la vida. Los fallecidos han sido encontrados en sus coches, en accidentes provocados por la nieve, en la calle o incluso también en domicilios. En las últimas 24 horas, más de 300 vuelos han tenido que ser cancelados en un temporal que ha dejado mínimas que no se veían desde los años 80.
Si te estás despertando a estas horas, buenos días. Es lunes 26 de diciembre, día de San Esteban. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Thank you.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos, en especial a los que se acaban de incorporar en esta hora. Nuestra segunda calle positiva nos va a llevar hoy hasta Camboya, donde la iniciativa de un padre se ha hecho viral. Todo comenzó hace un par de meses, cuando el pequeño Ni perdió su mochila en una excursión escolar. Su familia es muy pobre y les es imposible comprar otro macuto, pero el padre del niño se ha negado a que este lleve los libros en la mano, como ha tenido que hacer en las últimas semanas. El hombre es humanitas y ha pensado que, bueno, no puede comprarle una mochila, pero le puede hacer una nueva bolsa con sus manos. Y el resultado ha sido una mochila de lo más original. Es de hilo de fibra sintético en color azul y toda ella va trenzada. Ni la estrenaba hace dos semanas, justo antes de las vacaciones, antes de Navidad. Y fue una de sus profesoras la que, conmovida con la historia, decidió contarla, publicarla en redes sociales. En el texto que acompaña la foto en la que se ve la mochila, la mujer ha escrito: su padre no es rico, pero hace todo por sus hijos. Hay muchos niños en Camboya que no pueden pagar los útiles escolares, no solamente la mochila, sino tampoco los lápices, los libros, los cuadernos. Es bueno que en estos casos los padres sean creativos. La verdad es que la imaginación del hombre es digna de elogio. En un país desarrollado como es el nuestro, pues es prácticamente impensable algo así, que le hagamos la mochila del cole a nuestros hijos, el estuche, que le fabriquemos, ¿no?, una regla casera. Sin embargo, en estos países es mucho más común. Conociendo estas historias, nosotros deberíamos valorar aún más nuestra situación privilegiada. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es posible que te acabes de incorporar en esta hora, por eso te cuento que nosotros sí llevamos desde las 4 de la mañana aquí al pie del cañón, y en esta pasada hora hemos hablado de un tema muy interesante para todos los ponedores, el del sueño. Para empezar, lanzamos una doble pregunta: ¿cuántas horas y qué tal duermes? Seguro que has escuchado un montón de veces lo de hay que dormir 8 horas todos los días. Pero claro, no todos somos iguales. Hay gente que con 5 horas ya está más que satisfecho y otros, sin embargo, necesitan, bueno, pues muchas más horas para descansar. Ha salido un estudio de la Universidad de Cambridge que dice que los mayores de 40 años, por regla general, lo que tendríamos que hacer es dormir como mínimo 7 horas y a poder ser del tirón.
Me parece una buena media, pero efectivamente expresa lo que es, en términos estadísticos, la necesidad de lo que tiene el 85-90% de la población. Uh-huh. La distribución que llamamos en campana hace que el 90% esté ahí entre las 7 horas y media, pues media arriba, media abajo, ¿no?
Vale.
A partir de los extremos, es decir, más de 8 horas y media y menos de 6 y media, pues nos encontramos con los dormidores cortos y los dormidores largos.
Este es Javier Puertas, vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño, que pasaba por la tarde de COPE y allí nos hablaba de la importancia de dormir bien, pues para prácticamente cualquier cosa que tengamos que hacer a diario. Pero claro, ojo, quédate con la siguiente reflexión. Dormir poco es malo, esto lo tenemos claro, pero dormir mucho puede ser incluso peor.
Lo que hace el dormir demasiadas horas es también disminuir la profundidad de las horas, las ondas cerebrales en las cuales se producen unos procesos de, digamos, limpieza o eliminación de sustancias de desecho del funcionamiento neuronal. Entonces, también dormir mucho es como, digamos, lo podríamos decir un poco como el presentismo, ¿no?, que se dice en España, que uno está muchas horas en el trabajo pero produce poco, ¿no?
Por eso lo que tenemos que hacer es buscar lo que se conoce como sueño de calidad. ¿Qué es? Bueno, pues cada cual tendremos nuestra respuesta, porque claro, no todos necesitamos lo mismo, aunque siempre se puede generalizar.
Según el perfil de cada persona, pues eso se produce en función de la sincronización de sus ritmos hormonales y circadianos en un periodo de las 24 horas concreto, que lo habitual es que sea durante la noche, ¿no? Pues entre las 11 y las 7 de la mañana. Entonces, ahí es donde se produce, digamos, la coordinación de los ritmos de hormonales y de la actividad cardíaca, etcétera, para que tengamos el sueño de calidad óptima.
De esta realidad te hablábamos a las 4, pero hasta las 6 de la mañana tenemos otras muchas cosas que contarte. Y lo vamos a hacer en este lunes, es 26 de diciembre del año 2022, octava de Navidad, segundo San Esteban, diácono y protomártir. Quien te saluda es Beatriz Calderón y en unos minutos vamos a hablar con un experto sobre la realidad de nuestros pueblos. ¿Por qué algunos se están quedando sin habitantes? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? A estas y otras preguntas nos va a responder Ángels Fitó, vicerrectora de Empleabilidad y Competitividad de la Universidad Oberta de Cataluña. No te lo pierdas, pero hay más cosas. Diego Pinilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Beatriz. Pues con Alfonso García, nuestro experto en motor, vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a hablar, entre otras cosas, de que 3 de cada 4 conductores aseguran que no van a cambiar de coche a pesar de la entrada en vigor de las famosas zonas de bajas emisiones. Y también conoceremos qué cosas, además de lo habitual, suelen estar incluidas en las pólizas de los seguros.
Y arrancamos la semana, es el último lunes del año de este 2022. Queremos saber cómo vamos a salir hoy a la calle, porque es festivo en prácticamente todo el país, salvo en algunas comunidades autónomas. Uh-huh. Y la gente pues quiere disfrutar de más aperitivos. Yo ya estoy de los aperitivos, desde el aperitivo de Nochebuena, el aperitivo de Navidad, el aperitivo de la posnavidad, que es el día 26. Cuéntanos, Diego.
Pues para este lunes 26 de diciembre, Bea, se esperan cielos cubiertos que dejarán lluvias y chubascos dispersos durante la primera mitad del día en Galicia, en Asturias y en el noroeste de la meseta norte. También se espera lluvias en Canarias, donde habrá algunas tormentas localmente fuertes en las islas occidentales, mientras que en el resto de la península se esperan pocas nubes y en todo caso serán nubes altas. En cuanto a las temperaturas, tenemos las máximas en descenso en el área cantábrica y pocos cambios en el resto. Eso sí, las mínimas sufrirán un descenso casi generalizado, dejando algunas heladas débiles en el área de los Pirineos. El abrigo de oro de hoy lo comparten Teruel, Logroño y Granada, con tan solo 2 grados de mínima previstos para empezar la semana este lunes.
No está nada mal, hace frío, que es lo normal en esta época del año. Gracias, Diego. Escuchamos ahora también los mensajes que los ponedores nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605. Ahí nos mandáis las placas. Nosotros le llamamos placa a ese mensaje en el que el oyente termina diciendo: soy ponedor. Vamos con ello.
Buenos días, ponedores. Aquí estoy, Rafa de Cartagena. Buen programa el vuestro. Bueno, un saludo, feliz Navidad y buena entrada de año nuevo. Venga, un abrazo.
Hola, buenos días. Soy Sonsoles y os llamo desde Oviedo. Llevo muchos años oyéndoos y os sigo, hacéis unas noches muy agradables. Soy ponedora.
Buenos días, Pulpo. Juan Carlos desde Elche. ¡Soy ponedor!
Buenos días, ponedores. Quería felicitaros a todos la Navidad, que paséis unos días bonitos y buenos en compañía de la familia, y el que no tenga familia, pues quizá escuchando la radio, que es otra manera de estar acompañado. Un beso para todos y que lo pasen todos ustedes bien.
Muchísimas gracias a todos estos ponedores que nos han dejado su placa en el 662-942-605. Ya sabes, si tú también quieres escucharte mañana, lo único que tienes que hacer es mandarnos a ese teléfono una nota de voz. Ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 13 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos leyendo los mensajes que nos dejan los ponedores en Facebook hoy, hablando de alguna anécdota que hayan tenido en Navidad. Por ejemplo, Tron Trono nos cuenta que la cena en general ha ido bien, que no hay muchas anécdotas, pero que ha hecho pato a la naranja por variar el menú. Que no sobró nada. Y con el cuñado, bien también.
Me transporta una nube cuando me toca la estela de su cuerpo, te abre camino como una antorcha. Tempestades de desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. Te podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver.
Víctor Manuel, arrancamos esta segunda hora del que es el último lunes del año, 26 de diciembre de 2022. En nada damos carpetazo a los dos patitos y nos metemos de lleno en el 2023. Pero para eso queda todavía una semana en la que vamos a estar acompañándote aquí poniendo las calles y en directo, en la cadena COPE. Leyendo hoy mensajes de los ponedores en nuestro Facebook, contándonos, bueno, pues cosas que les han sucedido en este fin de semana de Nochebuena y de Navidad. María Jesús dice, bueno, vamos a ver, resaca navideña, vea, yo todavía no puedo hablar de ella porque la fiesta continúa, si es que hoy todavía es festivo. Dice, eso sí, cuando terminemos ya os contaré, porque no sé si va a ser este año resaca o resacón, Diego, no te digo más.
Bueno, se lo está pasando a la gente bomba, como es normal, como es lógico.
Había muchas ganas, que nos hemos tirado dos años sin poder celebrar estas Navidades como es debido.
Pues sí, había muchas ganas, y donde había muchas ganas también era en la cena de nuestro magistris Manolo, que él nos ha hablado, nos ha escrito para decirnos que sus cuatro cuñados, para empezar, ya le dijeron que qué pasa en la COPE, que está siempre en el programa, que nos escuchan y que le escuchan, bueno, también a él. Eso está
los
muy
cuñados
bien.
También nos escuchan.
Claro, sí, sí, nos escucha toda la familia, pues yo no sé cómo lo hacen.
También
pero
nos tienen que mandar un mensaje.
Claro que sí, que nos dejen sus mensajes en nuestro WhatsApp y después nos cuenta su anécdota. Nos dice que la anécdota es que tiene una hermana muy bailonga que se subió a bailar, no se cayó, pero lo que sí que se cayó fue toda la zona de copas. Varias copas y botellas al suelo, y arsa que arsa, limpia que limpia de nuevo. Muy gracioso.
Se emocionó ahí la hermana y lo dio todo.
Claro, y como siempre nos manda un abrazote a todo el equipo.
Gracias,
y nos
Manolo.
Da felices fiestas y feliz Navidad, nos desea todo el equipo, así que felices fiestas también para ti. Manolo Puri Zamora Echave nos contaba una anécdota un tanto peculiar. Esta no la he leído en ningún otro comentario. Nos dice que la reunión familiar fue muy agradable, que como siempre se reunieron todos los hermanos, los sobrinos, y la anécdota es muy curiosa, porque el otro día fue a comprar ella misma, Puri, unos patés. Cogió varios patés, los cogió sin mirar, y a la hora de ponerlos en la mesa, su hijo y su sobrina se dieron cuenta que había cogido uno para perros. Claro, imagínate, un paté para perros ahí en medio de la mesa con todos los entremeses, ¿qué haces?
¿Pero tenían animalito, al menos que lo aprovechara alguien?
Pues
¿o no?
Creo que no tenían animalito, y dice que le sorprende que en los armarios frigoríficos donde está el embutido, los patés y esas cosas, hayan colocado uno para perros, que deduce, y creo que está en lo cierto, que algo gracioso lo cogió de
lo
su sitio,
debió de colocar ahí,
lo dejó en los frigoríficos
para que picara algún incauto.
Y claro, y consiguió hacer la gracieta porque se han estado riendo de ella un rato largo, bueno, como dice, pero...
les ha hecho la Navidad.
Todo felicidad, dice, ¿eh? Que todo felicidad, así que todo perfecto.
Pues perfecto, leemos estos mensajes de los ponedores que nos cuentan sus anécdotas de esta Navidad. En un ratito vamos a continuar leyendo otros mensajes que nos han dejado, pero ahora a las 5:20 de la mañana vamos a hablar de la España vaciada. Cuando hablamos de ella siempre nos imaginamos pueblos con pocos recursos y donde la población es muy, muy escasa. Y es la verdad. Además, suelen ser municipios donde la distancia a un centro educativo o de salud es considerable porque las carreteras suelen estar en malas condiciones. Pero claro, se nos olvida que en estos lugares también hay personas que tienen ilusión por sacar su trabajo adelante y empresas que requieren de trabajadores con formación especializada. Para hablar de este asunto, de este tema, hemos hecho madrugar a Ángels Fitó. Ella es vicerrectora de Empleabilidad y Competitividad de la Universidad Oberta de Cataluña. Ángels, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
Es una evidencia que en las zonas rurales cada vez hay menos jóvenes. ¿Por qué pasa esto?
A ver, yo creo que quizá, y viendo el vaso un poco medio lleno, después de la pandemia y con un poco la aceleración de todo este proceso de transformación digital, los jóvenes empiezan a ver que hay una oportunidad en estas zonas con menos densidad de población para poder, podríamos decir, desarrollar una vida personal y profesional plena. Antes, y quizá cuando la tecnología no nos daba acceso a tantas cosas, pues el campo se veía como un lugar donde desde el punto de vista personal tienes poco acceso a determinados elementos culturales, incluso de interacción personal, etcétera, y además con una vida profesional y laboral muy ligada al campo y a lo que todo ello supone, ¿no? Yo creo que ahora el panorama es un poco distinto y, de hecho, podríamos decir que hay un leve retroceso de este movimiento hacia las grandes ciudades.
Bueno, lo que está claro es que hay muchas empresas en la España rural que necesita de personas que estén sobradamente preparadas, ¿verdad?
Sí, evidentemente. Es decir, por una parte, toda la actividad que se desarrolla en el mundo rural requiere de personal con cualificación y con capacidad, por ejemplo, para el manejo de las nuevas tecnologías. Es decir, del mundo de la agricultura y demás, pues está sufriendo un proceso también de transición energética y digital. Por lo tanto, los que ya trabajaban necesitan nuevas calificaciones, pero es que además el hecho de que las tecnologías nos permiten, entre otras cosas, teletrabajar, teleestudiar y telerelacionarnos, lo que permite es que profesiones que hasta el momento se concentraban mayoritariamente en las grandes ciudades ahora puedan desarrollarse también desde otras zonas del territorio, ¿no? Y de hecho, todo lo que es servicio al sector empresarial, que se puede realizar, tan solo necesitas un ordenador y conexión, pues todo esto puede desplazarse perfectamente a cualquier punto del territorio.
En esto que cuentas, Ángels, ¿es posible que los conceptos de ganadero y agricultor tan relacionados con el mundo rural se hayan comido el resto de funciones necesarias?
Yo creo que precisamente quizá hay una cuestión de que hemos estereotipado el futuro o la realidad profesional en estas zonas de menor densidad, cuando las posibilidades profesionales son mucho más amplias, ¿no? Y por lo tanto, quizá lo que debemos que hacer es visibilizar que hay una oportunidad con una gran diversidad de ocupaciones relacionadas que pueden realizarse en entornos rurales, además de las propias actividades de agricultura y ganadería, que necesitarán, como comentábamos también, de nuevas formaciones.
Bueno, no sé si tenéis hecho, Ángels, algún estudio, pero ¿qué tipo de empleos suelen ser los más buscados o más necesitados no cubiertos en las zonas rurales?
A ver, desde el punto de vista de necesidad del propio entorno rural, todo lo que tenga que ver con servicios públicos, los mismos ayuntamientos de estos pueblos necesitan de ingenieros, de abogados, de economistas, de gente que pueda cubrir servicios, y por lo tanto esto es un ámbito. Pero después también estamos viendo que todo lo que es el ámbito específico de las tecnologías de la información y de la comunicación son perfiles que precisamente se están desplazando hacia otras zonas donde normalmente no nos los imaginaríamos. Todo este movimiento de los nómadas digitales precisamente yo pienso que va a ser fuente de repoblación de estas zonas.
Estamos hablando con Ángels Fitó, vicerrectora de Empleabilidad y Competitividad de la Universidad Oberta de Cataluña. Ángels, ¿hay algún tipo de proyecto oficial de España o de la Unión Europea para impulsar el desarrollo económico y social en estas zonas rurales?
A ver, yo creo que la cuestión territorial, y además en España, donde es una de las zonas dentro de la Unión Europea con mayor desequilibrio territorial, está dentro de todas las agendas locales, autonómicas, nacionales y europeas, ¿no? Y de hecho, creo que ahora mismo hay una coyuntura de oportunidad porque precisamente hay todo un plan de financiación, los famosos Next Generations, que tienen como eje de actuación, además de la transición energética y la transformación digital, el equilibrio territorial, ¿no? Por lo tanto, hay una oportunidad de financiación, hay un interés mediático, por lo tanto, hay un interés político y además cada vez está más organizado el mundo rural y por lo tanto cada vez tenemos interlocutores que concentran un mayor número de personas y por lo tanto de problemáticas y que por tanto permiten el diseño, el codiseño de políticas específicas con interlocutores que, como decíamos, agregan un conjunto de agentes del territorio.
Si no me equivoco, España es uno de los países de la Unión Europea que más municipios tienen riesgo de despoblación rural.
Nos llaman la Laponia Europea porque es donde existe una mayor concentración y por lo tanto una mayor superficie muy escasamente poblada y además con tendencia a aún perder más habitantes.
Y para que esto no ocurra, ¿qué importancia tiene la parte económica, comercial y empresarial?
Mira, desde el punto de vista de necesidades del territorio, a mí me parece relevante un documento de la Unión Europea, pues que hace un poco referencia a cuatro ejes, ¿no? Cuatro ejes que se consideran fundamentales para mantener la vitalidad de estas zonas. El primero es el que tiene que ver con la diversidad económica, por supuesto. El segundo es el que tiene que ver con la conexión, con la conectividad. El tercero es el que tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Y aquí hay aspectos como la formación, por ejemplo, la educación, etcétera, ¿no? Y el último tiene que ver con una cuestión que también es muy importante, que es esta idea de capital social, ¿no? De que haya redes de colaboración que permitan que núcleos pequeños e interconectados pues puedan trabajar conjuntamente, compartir buenas prácticas, mancomunar servicios, etcétera. Pero lo básico creo que para que una persona pueda desarrollarse personal y profesionalmente en un entorno rural es, en primer lugar, la conectividad. Por aire, es decir, fibra, y por carretera también. Pero en segundo lugar hay toda la parte de servicios básicos, educación, sanidad, etcétera. Y después, en tercer lugar, toda la parte más vinculada al desarrollo personal. Se tiene que tener acceso a la cultura, se tiene que tener acceso a espacios de interacción con otras personas, etcétera.
¿Tenéis estudios o datos de cómo está segmentado el mercado empresarial en nuestro país? ¿Cómo se distribuye a lo largo del territorio?
A ver, en general, casi busques, es decir, si nos fijamos, por ejemplo, en las ofertas de empleo, ¿no? Y geolocalizamos las principales fuentes de ocupación, vemos claramente que existe un proceso de concentración en las grandes ciudades y, por lo tanto, podríamos decir que entre Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, pues se concentran buena parte de las ofertas profesionales, ¿no? Y de manera más generalizada. Pero también es cierto que hay un punto de inflexión fruto de la pandemia. Y, por ejemplo, como comentaba, en el ámbito informático, la presencialidad es ahora mismo una barrera para contratar nuevos profesionales, porque se están imponiendo dinámicas de teletrabajo que se están convirtiendo casi en un requisito para poder captar talento.
Ángels, cuéntanos, ¿en qué consiste el proyecto Odiseu o el programa Campus Rural?
Vale, esta es una de las iniciativas que permite pues iniciar trayectorias laborales en el territorio. El programa Odiseos en Cataluña y Campus Rural en España lo que permite es que los estudiantes puedan hacer prácticas en el territorio, es decir, puedan completar sus estudios, que la mayoría de estudios de grado o máster contemplan esta necesidad de hacer prácticas durante los estudios, que se puedan realizar en el territorio y contribuir de esta manera al desarrollo del territorio. No es solo que puedas trabajar desde cualquier punto del territorio, sino que la práctica en sí, la actividad profesional que se realiza, tenga un impacto en el propio territorio. Yo creo que es una iniciativa interesante, primero porque soluciona, es decir, conecta la necesidad de hacer prácticas con la necesidad de tener profesionales en zonas territoriales no urbanas, pero además también permite hacer de altavoz y difundir esta idea de que se puede trabajar y se puede vivir bien en el campo sin tener que renunciar a demasiadas cosas.
Nos está ayudando a poner las calles Ángels Fitó, vicerrectora de Empleabilidad y Competitividad. Ángels, hablamos mucho de jóvenes, pero aquí lo que cuenta también es la preparación, no tanto la edad, imagino, ¿no?
Sí. Ahora creo que ha quedado claro que esto de la formación a lo largo de la vida es una realidad que se impone y que ya nadie tiene dudas de que si uno quiere continuar siendo relevante para el mercado de trabajo va a tener que estudiar toda la vida, ¿no? Y en este sentido, pues no sé si está bien que lo diga yo, pero la educación online es una de las oportunidades para que desde cualquier punto del territorio uno pueda seguir formándose a lo largo de la vida con las mismas posibilidades que cualquier otra persona.
Por si quedaba alguna duda, ¿se puede desarrollar, Ángels, una carrera profesional satisfactoria viviendo en un entorno rural?
Sí, y de hecho hay evidencias, hay historias de vida, hay testimonios que así lo demuestran, ¿no? En nuestro caso concreto tenemos mucha gente de la universidad que vive, trabaja desde distintos puntos del territorio por toda la península y sin ningún problema, y cuando se tienen que desplazar puntualmente se desplazan, igual que se desplazan los que viven en las grandes ciudades en determinados momentos. Por lo tanto, sí, sin lugar a duda.
¿En qué deberían hacer hincapié las instituciones para que más personas acaben optando por los medios rurales para establecer su vida?
Yo creo que en primer lugar hay un derecho universal, que es la conexión. Es decir, hay que estar conectado por fibra, hay que tener acceso al mundo digital. Esto es fundamental. Después hay que considerar todo lo que son los servicios básicos como educación y sanidad. Que esto no significa que cada pueblo deba tener una escuela o deba tener un centro sanitario, pero sí que existan los mecanismos suficientes para que se tenga acceso a estos servicios sin que uno tenga que estar tres horas al día en la carretera. Y después otro aspecto para mí fundamental es esto que comentábamos del capital social, ¿no? De la necesidad de también tener incentivos personales, acceso a la cultura, redes de colaboración, de cooperación, etcétera. Quizás serían estos grandes puntos, la parte de conectividad, la parte de servicios básicos y la parte de interacción, ¿eh? Además de, evidentemente, todo esto te puede permitir acceder a oportunidades profesionales que pueden estar localizadas en cualquier otro punto.
Con todo lo que nos has contado, con todo lo que has aportado, Ángels, ¿qué nos estamos jugando con esto? Lo digo por la cantidad de factores que implican estas cuestiones, tanto de tipo económico como medioambiental.
Exactamente. Es decir, yo creo que no nos podemos permitir que continúe este proceso de concentración que algunos estiman que en el año 2030 el 90% de la población en España puede estar concentrado básicamente entre cuatro y seis ciudades. Esto tiene un impacto muy grande a nivel energético, a nivel climático. Comemos de lo que crece en el campo y además yo creo que nos empobrece a nivel democrático, social y económico, sin lugar a dudas.
Pues Ángels Fitó, no tenemos tiempo para más. Vicerrectora de Empleabilidad y Competitividad de la UOC. Muchas gracias por habernos acompañado a poner las calles.
Muchas gracias a vosotros y buenos días.
Son las 5:34 de la mañana. Hemos hablado con Ángels sobre el medio rural y la importancia que tiene que sigamos desarrollándolo. Y es el momento ahora de que yo le dé paso a nuestro compañero Gonzalo Zavalla, porque como siempre él nos va a contar todo lo que están preparando a partir de las 6 de la mañana, que toman el relevo y comienza Herrera en COPE. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días. Feliz Navidad también.
Feliz Navidad. ¿Está todo correcto? ¿Todo bien?
Todo en orden. Con un poquito de fresco, pero bien, todo bien.
Muy bien. ¿La cena cómo fue?
Bastante bien, la verdad es que nos pusimos tibios a comer, o sea que...
¿Sí? ¿Has comido mucho?
La verdad es que sí, y más, que tengo pensado comer en los próximos días.
¿Ayer también tuviste comida o esa ya te la has saltado?
Sí, ayer tuve comida, también. Pero la tuvimos más en petit comité, en casa con la familia, con papá, mamá, los hermanos y demás.
Un poquito más tranquila, entonces.
Efectivamente. Pero vamos, todo fenomenal.
Perfecto, ¿qué tenéis preparado para hoy?
Bueno, pues acabamos de terminar uno de los fines de semana más esperados del año. Hemos tenido comilona de Nochebuena y Navidad, todavía nos queda Nochevieja, Año Nuevo, Reyes... Así que como te puedes imaginar, hay gente pensando ya, pues, ¿qué va a hacer con esos kilitos de más que gane estas Navidades?
Dicen que son unos 3.
Sí, y además yo ya he empezado a ver a gente preocupada, ¿eh? Hoy mismo, hoy es la primera vez en todas las Navidades que ya he empezado a escuchar gente haciendo mención a los michelines, a las cartucheras, y a decir, a ver cómo hacemos para quitarnos esto.
Vamos a ver, es que oficialmente las Navidades empiezan el 22, pero llevamos con turrón en casa desde finales de noviembre.
Sí, sí.
El que no tiene turrón ha tenido un panetone, el que no se ha comprado ya un roscón.
¡Hombre!
Y entonces, claro, esto ni quien lo aguante, porque no son los 20 días de la Navidad, es que es el mes previo.
Sí, yo, vamos, el roscón de Reyes que se reserva para el día 6 de enero, yo ya llevo 3 roscones.
Tú ya vas por el tercero.
Eso te lo digo todo. Pero bueno, sí, nosotros vamos a intentar hablar con Carmen Candela, que es médico especialista en nutrición, para que nos diga cómo podemos aligerar un poco el peso tras los atracones navideños. Falta nos va a hacer. Unos atracones, vea, que en muchas casas pues han estado liderados por el vino y el jamón. Los españoles, la verdad, tenemos muchísima suerte en poder vivir estas fechas con estos dos manjares que nos ha dado la naturaleza. Así que, como seguro que todavía queda un poquito de jamón en la nevera, vamos a repasar varios consejos para conservar bien este producto. ¿Cómo lo cortamos? ¿Qué grosor tiene que tener? ¿Qué longitud? ¿Cómo lo conservamos?
Qué bueno, qué importante es, ¿eh? Porque no hay cosa peor que un buen jamón mal cortado.
Totalmente, es que es todo un arte lo de cortar el jamón, ¿eh? Uh-huh. Y para ello nos va a ayudar el embajador mundial del jamón ibérico, Fernando Sanchidrián.
Qué bueno, bien.
Como te puedes imaginar, de jamón sabe un poco. A ver si se trae alguna bandejita y nos deja probar.
Además de enseñarnos cómo se hace, deja una muestra.
Y bueno, a partir de las 10 vamos a hablar con Jesús Ibáñez, presidente del organismo que agrupa las 35 estaciones de esquí que hay en España, a ver cómo se presenta la temporada. Y por último, vamos a vivir el día después de Navidad con buena música, porque nos visita el grupo Vetusta Morla, que se van a venir
bien.
Al estudio. Así que, bueno, planazo para un lunes festivo en compañía de la radio y en compañía de Herrera en COPE.
Perfecto, pues no nos vamos a perder nada de este programa de Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Gracias, Gonzalo.
A ti, un beso.
Hasta mañana. Y es momento ahora, a las 5:37, de que conozcamos qué es lo que están haciendo los ponedores de calles mientras que escuchan el programa. Vamos con ello.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Pues mira, Salva Rodríguez, que nos cuenta que él a las 5 de la mañana tiene que salir siempre a currar, a poner las calles en el puerto de Santa María.
Jaime nos da los buenos días a todo el equipo de Poniendo las Calles y nos escribe desde Algeciras ahora mismo, cargando mercancías unificadas en buques para transportar contenedores de navegación transoceánicos.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo. Aquí una limpiadora desde Ponferrada. Me llamo Carmen. Os escucho todos los días de 4 a 6 de la mañana. Buenos días a todos.
Gracias, Carmen. José Antonio también nos ha escrito en Facebook. Él cuenta que tiene que ir a currar saltando jamones.
Ana Belén desde Granada nos da los buenos días y nos dice que ya está esperando para entrar al curro. Las Navidades las ha pasado en familia y nos desea felices fiestas a todos los ponedores para los días que quedan. Ella trabaja en un obrador haciendo roscones, troncos, entre meses, y nos dice que somos los mejores.
Gracias.
Muy buenos días. Aquí estamos en Madrid esperando a descargar. Venimos de Asturias. Muy buenos días a todos y a seguir poniendo las calles.
Gracias por esta nota de voz. También a José Ruiz, que nos da los buenos días en Facebook. Nos cuenta que trabaja en un almacén de Mercadona.
O Patricia, que nos da los buenos días. Nos dice que ella es Patricia, que es de Málaga. Y además de ponedora, es farmacéutica.
Hola, Pulpo. Hola, Bea. Buenos días. Aquí preparado para ir a trabajar en la panadería de Horno Hermano Martín en Talavera. A ayudar a mis compañeros a terminar de hacer el pan. Y luego a repartir por el pueblo. En Talavera Nueva y alrededores. soy ponedor.
Gracias de verdad a todos estos ponedores por habernos escrito en Facebook y por habernos mandado esa nota de voz a nuestro teléfono de WhatsApp. Mañana todas las audiorondas que se hayan quedado fuera, igual que los mensajes, pues los reciclaremos. Pero durante esta semana nos vamos ya con un punto importante del programa y es nuestra máquina del tiempo, que la vamos a detener en canciones que dan comienzo a un nuevo día, a un nuevo tiempo. Y como siempre, nos gusta recordar también algún acontecimiento importante que sucedió en España en el momento que sonaba la canción seleccionada. Este lunes hacemos nuestra primera parada recordando que en 1999 Carlos Moyá se convertía en el primer español en alcanzar el puesto número uno de la ATP. Moyá fue un tenista brillante que dejó muchos momentos para la historia. Uno de ellos fue la victoria para España en la final de la Copa Davis del 2004.
Por favor. Gracias.
De nuevo, máxima emoción aquí en Sevilla.
Momento emocionante que vivíamos en ese 2004 y ahora vamos a escuchar un tema porque Brand New Day es el sexto álbum de estudio del británico Sting que se publicó en el año 99 y vendió más de 3,5 millones de copias solamente en los Estados Unidos. Además de ser un éxito comercial, como te estoy contando, el disco le valió a Sting también un premio Grammy al mejor álbum vocal pop y su tercer premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop masculina por la canción principal que se llama igual que el álbum, Brand New Day, un tema en el que colaboró Stevie Wonder con su armónica. El 31 de diciembre de 2018, en plena Nochevieja, Sting lanzaba gratuitamente el Brand New Day 2019, que era una nueva versión de la canción y lo hacía a través de su página de Facebook. También ese mismo día, el 31 de diciembre, el tema se interpretó por primera vez en directo en Times Square. How many long and sleepless nights, how many lies, how many fights, and why would you wanna put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. Or could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of us smiling at you when you were still together. You could be walking down the street, and who should you chance to meet? But that same old smile you've been thinking of all day. As we turn the clock to see you, oh honey, I'll stay on the stock. We'll spend all the money we'll stop.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cosas que no pueden faltar una noche vieja.
Las uvas, el color rojo, un canapé, el brindis y...
¿Y la radio? Esta noche vieja en COPE queremos despedir el 2022 por todo lo alto.
Con Tiempo de Juego y Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, este sábado desde las 2 de la tarde.
Lo pasamos de miedo.
Y a las 11 de la noche, la fiesta más divertida. Este año voy con Israel Remuñano.
Esta noche vieja en COPE compartimos contigo la ilusión de un año nuevo.
Cada lunes esta sintonía nos informa de que hasta ahora, 5:45 de la mañana, llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor. Y vamos a hablar con quien más sabe de todo esto, con Alfonso García. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Pues comenzamos con la policía italiana, porque ha recorrido casi 600 kilómetros en su Lamborghini Patrulla para entregar dos riñones. Cuéntanos.
Sí, la policía italiana, que cuenta con Lamborghinis Huracán, modelo Huracán, como coches de patrulla, pues utilizó uno de ellos ante el aviso de que dos riñones estaban disponibles, pero había que llevarlos desde Padua, al noroeste del país, y el primero hasta el hospital de Módena, 170 kilómetros, y el segundo hasta el hospital, hasta un hospital de Roma, que se encontraba a más de 400 kilómetros. Está claro que este tipo de casos, la clave es la rapidez para que los órganos no se deterioren. Para ello usaron este superdeportivo con motor V10 cilindros con 600 caballos de potencia, con una posibilidad de velocidades punta de 300 kilómetros por hora. Lo que está claro es que no sabemos, no se ha hecho público lo que tardaron en hacer esos 570 kilómetros, en hacer ambas entregas de riñones para dos personas que los necesitaban, pero mucho menos que a qué velocidad legales. Que hubieran tardado a velocidades legales y sin luces de policía.
Más cosas, Alfonso, 3 de cada 4 conductores aseguran que no van a cambiar de coche a pesar de la entrada en vigor de las famosas zonas de bajas emisiones.
Efectivamente, y a pesar de que entra en vigor el próximo enero y que en teoría, o mejor dicho, en la práctica, afectará a las localidades de más de 50.000 habitantes, según la encuesta de coches.net, esta nueva normativa no parece afectar a los conductores, ya que más del 30% se siente respaldado por su actual etiquetaje y asegura que no se plantea cambiar su forma de moverse actual porque las zonas de bajas emisiones no le afectan. Otra tercera parte afirma que en la actualidad tienen la etiqueta B y tampoco se plantean el cambio porque pueden circular. Y por su parte, 1 de cada 10 confiesa que su vehículo no tiene etiqueta, pero no le preocupa, porque normalmente se desplaza fuera de poblaciones de más de 50.000 habitantes. Por último, cerca de 7 de cada 10 conductores que se plantean cambiar de coche, el 65%, optarían por un modelo que dejará de venderse en Europa dentro de 12 años, en 2035. Y, señores del Gobierno, Ministerio de Transición, solo un 16% lo harían por un coche eléctrico. Por cierto, la gran mayoría de los alcaldías, de las alcaldías, prefieren prorrogar la normativa de bajas emisiones ante un año electoral y por no llegar a tiempo para su aplicación.
Quizás para muchos es momento de cambiar o de renovar el seguro del vehículo, es momento también de comparar precios, pero hay cosas que quizá no sabemos que están incluidas en el seguro del coche. ¿Cuáles son?
Sí, seguro, normalmente el seguro de lunas está incluido. De atención con el techo solar, cuya reparación es muy cara. Normalmente se contempla solo en caso de robo o accidente. Otro punto de cobertura y específico para mujeres: robo del bolso dentro del coche mientras conduces, o de asistencia a embarazadas por indisposición o síntomas de encontrarse de parto. En caso de alarma solo habrá que estacionar, la compañía se encarga del resto del taxi y de la grúa del vehículo. Pero hay más coberturas que quizá desconozcas. Por ejemplo, por perder las llaves del vehículo y no llevemos copia durante el viaje. También si me quedo sin combustible y el envío de combustible de gasolina o de diésel, aunque solo se puede usar un número limitado de veces. Otra cobertura que se puede tener, y quizás no lo sabes, es que si has perdido el ticket del parking, te puede cubrir el coste y posibles reclamaciones a la empresa del aparcamiento. También si el conductor ha bebido, puede incluir la de asistencia nocturna. Algunas compañías te mandan un chofer para que te lleven tu vehículo hasta casa. Otras, lo normal es que te envíen un taxi y una grúa para llevar el vehículo donde tú elijas. Por todo lo anterior, conoce. Es importante que conozcas las coberturas que tienes controladas, aunque siempre es mejor no tenerlas que utilizar.
En los últimos años, Alfonso, los automóviles híbridos están de plena actualidad y nacieron precisamente pues para reducir el consumo y también las emisiones. Pero el coche eléctrico no es algo nuevo, nació hace muchos años, ¿verdad?
Así es, muchos, la gran mayoría lo desconoce. El primer híbrido de la historia nació hace 125 años. ¿Y cómo surgió? Pues en 1897 Porsche se dio cuenta de que los carruajes Lanner eléctricos que habían creado tenían una autonomía escasa y por ello decidió poner un motor de gasolina convencional que solo hacía de generador eléctrico para recargar las baterías sin pasar potencia a las ruedas, y así nació el híbrido en serie. Por contra, los híbridos actuales tienen otra función: reducir emisiones y consumos para cumplir con las normas medioambientales, algo que consiguen en conducción en ciudad. Después han llegado los híbridos enchufables, aunque recordemos, el primer híbrido en paralelo fabricado en serie y en gran producción es el Toyota Prius, que nació en 1997, 100 años después que el Lohner Porsche híbrido.
Y antes de terminar, vamos con la consulta de una oyente. Es María del Mar, que nos cuenta: es la primera vez que tengo coche, he adquirido uno de segunda mano. Me gustaría saber cuándo tengo que cambiar los filtros del coche y si es verdad que influye mucho en el consumo de combustible. Gracias.
A ver, Marimar, en cuanto a lo segundo, es cierto que no cambiar, que no sustituir los filtros del coche aumenta el consumo de gasolina o diésel y reduce la autonomía en los vehículos electrificados, sobre todo cuando hacemos un mayor uso de los sistemas de climatización, ni el caso de los filtros de habitáculo. Conducir sin cambiar los filtros cuando toca hace que el motor realice un mayor esfuerzo, acorta la vida del mismo y lo pone en riesgo de avería. En cuanto a lo primero, los periodos de cambio, de sustitución, los que indique el fabricante del vehículo, pero lo aconsejable es que el de aire se haga a los 15.000 kilómetros, el de aceite cada 10.000 kilómetros y el de motor cada 60.000 kilómetros.
Pues Alfonso, hasta aquí hemos llegado hoy. ¿Cómo te estás yendo?
Como siempre, poniendo e intermitente.
Perfecto, Alfonso. Nosotros a las 5:52 de la mañana nos vamos yendo también, pero dejamos puestas las calles. Están niqueladas para este 26 de diciembre de 2022. Ahora te vamos a dejar en manos de nuestros compañeros de Herrera en COPE, pero mañana prometemos estar aquí de nuevo sobre las 4 de la mañana para poner las calles junto a ti. No nos faltes, a la cita, que nos encanta tenerte al otro lado. Un beso enorme, muchísimas gracias por estar ahí y pasa un feliz lunes.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como unas zapatillas de Running Red Pegasus Trail 4 de Nike que costaban 129,95 euros por solo 77,95. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés, en tienda web y app.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Como nos ha recordado este año en su mensaje navideño el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Juan José Omella, Dios no quiere que perdamos el ánimo ante las dificultades. Ciertamente tenemos motivos para señalar las oscuridades que nos rodean, pero seríamos tremendamente injustos si no reconociéramos también las luces y entre todas ellas la gran luz de la Navidad que cambió la historia para siempre. El Papa Francisco ha sido muy claro en sus diversos mensajes de estos días al constatar la gran cantidad de lugares en los que a día de hoy se sigue derramando sangre a causa de la guerra. Nos viene a la cabeza inmediatamente Ucrania, pero podríamos nombrar también, y entre otros, a Siria, al Líbano, al Sahel, a Yemen, a Myanmar, a Irán, a Afganistán, a los países del Cuerno de África o a la situación que viven las comunidades cristianas en todo Oriente Medio. Precisamente por ello es tan importante que fijemos la mirada en el Príncipe de la Paz, en el niño que nos ha nacido en Belén. Ojalá que, como ha pedido Francisco, la Navidad inspire a las autoridades políticas y a todas las personas de buena voluntad que pueden contribuir directamente para que calle el ruido de las armas.